Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Y estamos ya a un par de minutos de iniciar nuestra transmisión especial que hemos tenido hoy de la audiencia final del Eje de Guerra Sucia. Recuerden que estamos en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, y hemos tomado un receso hace un ratito para ir a la comida, que todos los asistentes aquí les agradecemos mucho, a toda la comunidad que se organizó y ha organizado darnos de comer. Ha sido una labor muy ardua, ya que desde la llegada de ayer por la noche nos alimentaron. Hoy por la mañana nos dieron el respectivo desayuno, ahora la comida. Y nosotros reconocemos eso como una gran labor de organización, porque darle de comer a un par de cientos de personas es algo complicado, no es cosa sencilla, ya que requiere de mucha organización. Así que les agradecemos a la comunidad esta atención de los alimentos y también, claro, toda su recibida que nos han ofrecido aquí. Ya vamos a dar inicio. Voy a mandar los micrófonos ya a la mesa principal. Así que, por favor, sigan atentos que vamos a continuar con esta audiencia final. Mando los micrófonos ahora sí a la mesa principal.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Esperemos ya que los que faltan se reincorporen pronto. Vamos a retomar la sesión de la audiencia por el derecho a la vida contra la violencia y el terrorismo de Estado. Agradecemos nuevamente a todas las organizaciones que permitieron la logística para que estuviéramos aquí, pudiéramos comer sabroso y estemos lo más cómodos que se pueda. Y pues vamos a retomar la sesión. Estábamos en la parte de exposición de casos. En lo que los demás compañeros se acomodan y se reincorporan, les recuerdo nuevamente que la dinámica con la que estamos trabajando es que pasa el representante que ha sido designado por la organización o bien la víctima del caso. Tiene un tiempo para presentar su caso, resumirlo brevemente ante los jueces, y después de eso los jueces tienen una serie de intervenciones en las que pueden hacer comentarios, preguntas, dudas, con el afán un poco de comprender mejor el caso que se está presentando y también hacer algunas recomendaciones u observaciones de acuerdo a la información que se está presentando. Bueno, y entonces, para continuar con la presentación de los casos, toca ahora el turno al caso del FNLS. Ellos van a presentar una serie de casos colectivos y la persona que ha sido designada para hacer la presentación de estos casos es Gerardo Rodríguez González, así que le cedo la palabra.
Bien, estimados jueces internacionales y nacionales, distinguidos ciudadanos que nos acompañan, compañeros de diversas organizaciones aquí presentes y pueblo en general de Santa Fe de la Laguna y comunidades campesinas e indígenas que nos acompañan, tenemos a bien presentar 7 casos de denuncias de violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país, en México, en Michoacán. con la aclaración, de que son estos casos se tomaron por la prioridad del tiempo y toda esta situación, pues nada más en este caso 7, pero son representativos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Violaciones a derechos humanos de nuestros compañeros se han realizado en Chiapas, en Veracruz, en Hidalgo, en Michoacán, en Puebla, en el Distrito Federal, en donde el Frente realiza el trabajo de concientización, ha sido objeto permanentemente de hostigamiento, de represión, de detenciones, desapariciones forzadas temporales, de persecución política e incluso de masacres. De algunos años, recordemos en este caso, para nombrar unos, de Aguas Blancas. Bueno, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo presenta ante los jueces internacionales del Tribunal Permanente de los Pueblos 7 casos de represión política en contra de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, solamente en el estado de Michoacán, tomando en cuenta que en los diferentes estados en donde el Frente tiene presencia, también se han dado a las violaciones a los derechos humanos y se ha reprimido a las organizaciones. Presentaremos como primer caso el del profesor Leobardo Reyes Mesa, de 54 años de edad e integrante de la Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. También es integrante del Sector 9 de Educación Indígena, de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Él fue detenido en forma ilegal y arbitraria con el empleo de la fuerza pública, lesiones y tortura, abuso de autoridad e incomunicación por parte de la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, en compañía de los comuneros Domingo Morales García, Santiago Silva Hernández y Mario Mejía, integrantes también del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán. Es decir, él y estos 4 compañeros, en total 5 compañeros, fueron detenidos, primero detenidos desaparecidos de forma temporal, porque no daban información cuando recurríamos a las autoridades. Posteriormente, el compañero Leobardo Reyes Mesa fue detenido, fue torturado con patadas, con golpes en diversas partes del cuerpo, el 20 de octubre de 2011. Igualmente sufrieron las mismas condiciones que él, Domingo Morales García, Santiago Silva Hernández, Mario Mejía, entre otros, los que fueron detenidos el 20 de octubre de 2011 en Pátzcuaro, Michoacán. El segundo caso de detención arbitraria, en el primer caso fue detención arbitraria con tortura. En el segundo caso también fue detención arbitraria, también con tortura, tortura psicológica, tortura física. Detuvieron al compañero Santiago Silva Hernández, de 52 años de edad, artesano, ambos compañeros están aquí presentes. Ambos son de Iguatzio, de la comunidad indígena de Iguatzio, aquí en Michoacán. El compañero fue detenido Santiago Silva Hernández fue detenido el día 21 de septiembre de 2012 a las 11 horas frente a la Basílica de Pátzcuaro. Fue una detención arbitraria, por lo tanto ilegal. No le presentaron órdenes de aprehensión alguna. Le colocaron las esposas con violencia, lo sangraron de las muñecas y se lo llevaron bajo amenazas. Incluso amenazaban con llevarse también a los familiares y personas que intercedían por él. Ambos casos de detención se dan en el contexto de su participación como miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Debido a las campañas de desaparición forzada de mayo y de agosto, actividades de denuncia que se dan por la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Ellos son compañeros que por hacer estas denuncias, estas jornadas de lucha que iniciamos desde mayo con la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y agosto con el Día Internacional del Detenido Desaparecido, pues para las autoridades fueron la causa que motivó la detención ilegal. La disfrazan de una serie de delitos prefabricados y se los llevan detenidos de forma arbitraria. Se han hecho denuncias ante las autoridades, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta ni indicación a las autoridades. Aquí cabe mencionar que las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos se asumen más bien como organismos de Estado, como instituciones de Estado. Y por lo tanto, sus respuestas son omisivas, son de omisión, no responden a los requerimientos. El tercer caso es la detención, un caso de detención arbitraria e ilegal. Es el caso de la compañera Elvia Morales Salas, de 46 años, quien nos refiere que el día 24 de agosto del año 2013, a las 9 de la noche, en la comunidad de Chandio, municipio de Apatzingán, Michoacán, Ramón Rodríguez Morales, hijo de Elvia, fue detenido por un grupo paramilitar que se hace autonombrar policías comunitarios, quienes bajo amenaza lo detuvieron, intentando obligarlo bajo amenazas de muerte a que se integrara a ellos, a su grupo, porque en esos momentos esperaba un enfrentamiento con otro grupo paramilitar. El compañero no aceptó y los supuestos comunitarios lo subieron a una camioneta Ford Lobo de cuatro puertas sin placas y diciéndole, pues ahora sí te va a llevar la chingada. Lo llevaron a la casa donde trabajaba vendado de ojos y después de catear su lugar de trabajo, lo sometieron bajo un largo interrogatorio sobre sus actividades cotidianas. Lo mantuvieron incomunicado por 5 horas mediante amenazas. Lo obligaron a retirarse, diciéndole, si te volvemos a ver por ahí, te vamos a levantar, cabrón. El día 26 de agosto del mismo año, los paramilitares, autollamados policías comunitarios de Chandio, detienen nuevamente al compañero Ramón Rodríguez Morales, quien iba acompañado de su familia, entre ellos su mamá. Fueron nuevamente llevados a la misma casa de la comunidad. Esta vez la detención duró más de 5 horas y durante ese tiempo fueron interrogados exhaustivamente por el grupo paramilitar con amenazas constantes a la compañera. Le hacían reiteradas acusaciones de ser la puntera, sin nosotros saber hasta el momento el por qué y qué significado tiene este señalamiento. Estos hechos se dan en un proceso de intensificación de la militarización y paramilitarización de la región de Tierra Caliente. En el estado de Michoacán, a raíz de esta política militarista, se han cometido diversas violaciones y atropellos a los derechos humanos contra los habitantes de los pueblos de la región. La paramilitarización de Michoacán y la paramilitarización del país es una política de Estado con el objetivo de instaurar o de fortalecer el Estado policíaco militar durante 2012 y 2013, y se torna más descarada y abierta, dejando muestra la complicidad del Estado mexicano al crear, asesorar y financiar a los grupos paramilitares, como es el caso de Michoacán. Todo el despliegue militar y policíaco en el estado de Michoacán lleva consigo el objetivo de frenar el descontento popular y de sembrar el terror y la zozobra en las comunidades campesinas e indígenas de Michoacán. Un ejemplo claro y concreto es la militarización y paramilitarización en la región de Apatzingán y de sus alrededores. Los paramilitares hacen detenciones arbitrarias, detienen y desaparecen a personas, ejecutan extrajudicialmente, cometen extorsiones y despojan de las tierras a los campesinos y familiares y familias enteras. Le roban su patrimonio. Estos grupos paramilitares se nombran policías comunitarias algunas veces, coordinan actividades con el ejército y la policía federal, instalado a unos kilómetros del retén de Chandio y Apachingán. Durante este tiempo y hasta ahora, el ejército los prepara y arma militarmente. En la actualidad, estos grupos han sido institucionalizados con el nombre de Fuerza Rural y se encuentran cometiendo los mismos delitos y crímenes en todo el estado de Michoacán y de México. Se autodenominan también autodefensas y son grupos paramilitares que tienen aterrorizado a las comunidades, a los pueblos y a los 113 municipios del estado de Michoacán. En el caso 4 es la represión a miembros de la Casa Comunal. En este caso, a los compañeros Carlos Damián Martínez Ramírez, Gumercindo Bustos Cortés y Jesús Hernández Reyes, quienes el día 27 de noviembre del 2012 fueron detenidos por un grupo de la policía, una patrulla Dodge Avenger de la policía estatal con placas 0717 color blanco y azul, con número económico 03690, con calcomanía de 2012, número 0717. Se detuvo frente a ellos, bajaron tres policías portando armas largas y les gritaron con palabras malsonantes, disculpándonos por este sentido: ¿de dónde vienen, hijos de su puta madre? ¿A qué se dedican? Pónganse ahí, rápido, cabrones, muévanse, hijos de su puta madre. Así se dirigieron los policías y con tortura psicológica los amenazaron y agredieron a Carlos Damián Martínez, ingeniero agrónomo. Los trataban de revoltosos, de ser estudiantes, y con prepotencia decían que a poco por ser estudiantes se sentían más que ellos. Los maltrataron con daño físico, daño psicológico, y los intentaban llevar detenidos, a la vez que los retaban a golpes para buscar los policías un pretexto para causarles daño físico. Entonces las víctimas son Carlos Damián Martínez Ramírez, de 27 años, Gumercindo Bustos Cortés, de 21 años, y Jesús Hernández Reyes, de 27 años. Son estudiantes de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el quinto caso, tenemos ya la participación del ejército en la represión y tortura psicológica a la compañera Alma Santa Cruz Sinsun. Y tenemos aquí la versión del testimonio que la compañera nos rinde. El día jueves 27 de septiembre de 2012, a las 12:15 horas, Alma Cruz Sinsun y María Candelaria Ornelas Correa fuimos a recoger a nuestros hijos al Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, ubicado en la calle Revolución de Santa Clara del Cobre. Cuando transitábamos por la calle principal, fuimos detenidas arbitrariamente por elementos del Ejército Federal que portaban uniforme y armas largas oficiales. Los militares nos marcaron el alto. Nosotras no nos detuvimos porque sentimos mucho temor al ver muchos militares, y ellos nos engañonaron y nos detuvieron por la fuerza. Los militares del ejército nos colocaron una pistola en la cabeza y con amenazas de disparar nos obligaron a caminar hasta la casa del artesano, lugar donde venden artesanías y objetos de cobre. ubicado sobre la misma avenida Generalísimo Morelos, en donde los militares se encontraban acuartelados. En ese lugar los militares nos quitaron los teléfonos, celulares y nos sometieron para que permaneciéramos con la mirada al suelo y nos tenían bajo un intenso interrogatorio de nuestra participación política. Nos preguntaron quién es el dirigente, quiénes son los de la organización, refiriéndonos al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, dónde viven y dónde trabajan. Nos tienen que dar la información porque ya sabemos quiénes son ustedes. En ese instante volteé la mirada hacia el militar, quien dijo el último dicho. Él nos había visto y nos tomó una foto en una movilización y acto de protesta del FNLS realizada en Sirahuén, municipio de Salvador Escalante, el día 26 de septiembre de 2012. Actividad que tenía como propósito exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Al militar lo reconocí por sus características físicas, por el tono de su voz y porque dijo que ya nos conocía. Pero el día 26 en la actividad de Sirahuén, él estaba vestido de civil, sin uniforme militar y con lentes oscuros. Se encontraban con otro sujeto sobre una camioneta lujosa marca Ford, color negro, y en todo momento nos hostigaban, dando muchas vueltas a bordo de su camioneta, y se bajaba para tomar fotos directamente a los rostros de quienes ahí nos encontrábamos en esa actividad política de la organización. Después les pedimos que nos dejaran ir porque nosotras no somos delincuentes y que no tenían por qué detenernos y tratarnos de esa manera. Los militares dijeron, cállense, cabronas, nosotros damos las órdenes aquí y no ustedes. Faltaba más. Las vamos a dejar ir hasta que llegue el comandante. Él decidirá si las dejamos ir o nos las llevamos a darles una calentada a otro lado por pendejas. El caso 6, daño a la integridad física y psicológica. El caso es del estudiante de odontología Valentín Hernández, de 24 años, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, morador de la Casa 2 de Octubre e integrante de la Organización Campesina Indígena Popular Ricardo Flores Magón, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Hechos y testimonios de Valentín Hernández. El día 28 de abril, aproximadamente a las 3 de la mañana, yo me encontraba en la casa de estudiante de 2 de octubre. Estaba dormido junto a mi hermano cuando escuché que uno de mis compañeros gritó, la policía, y cuando volteé vi que todos mis compañeros estudiantes les estaban rociando gas lacrimógeno y los estaban golpeando. Los policías con las macanas, bates de béisbol que traían. Entonces lo único que yo hice fue correr. Los pocos estudiantes que nos quedamos escondidos en la casa 2 de octubre, unas 16 casas donde viven estudiantes que siguen sus estudios medio superior y superior a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. Nos fuimos a refugiar a la casa de estudiantes femenil residentes universitarios. Al llegar ahí vimos a tres compañeros muy golpeados. Les habían lesionado el brazo y las costillas y tenían lesiones en la cara por los golpes que los federales les habían proporcionado con las macanas. Después me enteré que los últimos compañeros que habían quedado a la casa 2 de octubre fueron sacados por los federales, rompiendo ventanas, chapas, quebrando puertas, robándose computadoras con personas, televisoras, etc. En esta represión participaron los policías federales del Grupo Operaciones Especiales GOES y policías municipales. Se llevaron a muchos compañeros detenidos. Lo anterior fue durante la madrugada del día del 28 de abril y aproximadamente como a las 10 del mismo día nos reunimos en la casa de estudiantes Lucio Cabañas Barrientos. Muchos estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios en Lucha CUL y diferentes organizaciones, entre ellas el FNLS. Hicimos una asamblea y decidimos exigir la libertad de los compañeros presos. Por esa razón acordamos manifestarnos en la avenida Madero, en el tramo de la Casa Nicolaita a Lucio Cabañas. En el momento en que nos estábamos manifestando, llegaron periodistas, reporteros, camarógrafos. Nosotros nos manifestamos prácticamente, pacíficamente. No pretendíamos provocar a nadie. Cuando estábamos manifestándonos en la avenida Madero, llegó también el secretario de Gobernación, Jesús Reina, y dijo que nos retiráramos de la avenida porque lo que iba a pasar ya no dependía del gobierno del estado parar eso, y que ya no estaba en sus manos. Entonces, como a 50 metros, escuchamos y vimos que llegó nuevamente la Policía Federal y Estatal y Municipal junto con los GOES. En ese instante, el secretario de Gobernación, Jesús Reina, se retiró del lugar diciendo, bueno, pues ya me retiro. Y cuando él se retiró, los policías nos empezaron a tirar bala de goma y explosivos con gas lacrimógeno. Enseguida todos nos dispersamos. Unos corrieron sobre la avenida Francisco y Madero y nosotros corrimos a refugiarnos dentro de la casa Lucio Cabañas, y los federales aventaron gases al interior de la casa y a intentar meterse, quebraron la puerta principal y empezaron a incendiar los primeros cuartos de dicha casa. Yo me subí a la azotea y me percaté de que los federales estaban ahí, también persiguiendo a los demás compañeros, y los policías nuevamente dispararon hacia nosotros con balas de goma. A lo que yo intenté salvaguardarme y corrí por una pequeña barda que está junto a una escuela primaria. Entonces, cuando llegué a la mitad de la barda, los federales estaban tras de mí tirándome balas de goma en diferentes partes del cuerpo. En ese momento perdí el equilibrio, resbalé y caí a una altura de 6 metros. Ya estando en el suelo, un compañero de nombre Carlos Damián Martínez Ramírez estaba cerca, le grité, Carlos, me fracturé la rodilla, y me contestó, vale, en un momento voy y te ayudo. Mientras él bajaba, los GOI le tiraban con sus armas balas de goma, pero el compañero llegó al lugar donde me encontraba y de inmediato puso su mano en mi cintura, me ayudó a levantarme porque yo no podía caminar, y luego me cargó. Traté de resguardarme en un lugar y caminó conmigo en brazos como 6 metros, pero los malditos federales lo empezaron a golpear por la espalda y le dijeron que me bajara al piso. Entonces nuevamente comenzaron a golpearlo ahora con las piernas, cabeza y rostro, Por los golpes con balas de goma le rompieron el cachete. Después, mientras a él le golpeaban, los otros policías federales se metieron a la primaria que está a un lado de la casa Lucio y comenzaron a buscar a los demás moradores de las casas. En la casa Lucio Cabañas y en los salones de la primaria donde yo me encontraba, golpearon a todos los hombres y mujeres con las macanas, bates de béisbol y palos de medio metro que traían los policías. Golpeaban a las compañeras y amenazaban con violarlas. A mí me dejaron tirado en el suelo, a mi compañero Carlos lo juntaron con los demás compañeros, quienes los mantenían sometidos boca abajo sobre el suelo. Tardaron mucho en llamar la ambulancia después de mi caída, porque el federal que estaba custodiándome no llamaba a la ambulancia y solo me decía, eres un pendejo, hijo de la chingada, ya ves lo que pasó por andar en el desmadre y en la siguiente te va a ir peor. Mientras yo estaba tirado, escuchaba los golpes y llantos de mis compañeros estudiantes, porque los estaban golpeando los GOES y los policías federales, y dijeron, vamos a borrar todas las evidencias para que el pueblo no se entere. Este es el caso 7. Perdón, el anterior fue el caso 6, sigue el caso 7 y último. Intento de asesinato extrajudicial en contra de Rosa Hernández Reyes. Contra Rosa Hernández Reyes. Caso de intento de asesinato extrajudicial en contra de Rosa Hernández Reyes. No. Caso, intento de asesinato extrajudicial en contra de Rosa Hernández Reyes. Siete, sí. Información del denunciante. Jesús Hernández Reyes es el que denuncia. Mayor de edad, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, integrante de la Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Por mi propio derecho, con residencia en domicilio en la calle, ya dice, el día 9 de abril, hechos. El día 9 de abril de 2014, aproximadamente a las 13 horas, entré entre el Libramiento Norte y la Avenida Morelos Norte, hacia el lugar conocido comúnmente como la salida a Salamanca de la ciudad de Morelia, Michoacán, un vehículo color rojo, marca Dodge, tipo Durango, sin placas de circulación, conducido por una persona de nombre Martín Gerardo Montaño, con toda premeditación, alevosía y ventaja, atropelló a Rosa Hernández Reyes y a 11 estudiantes normalistas de la Organización de las Normales Oficiales del Estado de Michoacán, sin que las autoridades del Estado presentes en el lugar de los hechos tomaran medidas para proteger la integridad física, psicológica y seguridad personal de los manifestantes y el derecho humano a la protesta. Debido a este atentado, el resultado fue de 6 estudiantes heridos de gravedad, quienes fueron trasladados en diferentes hospitales de la ciudad de Morelia, Michoacán. El diagnóstico médico fue que los estudiantes sufrieron graves lesiones, traumatismo y contusiones en diferentes partes del cuerpo. De ello, Rosa Hernández Reyes, estudiante de la Facultad de Biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, resultó con traumatismo craneoencefálico grave. De los más graves, nuestra compañera Rosa Hernández Reyes, que sufrió traumatismo craneoencefálico que puso en riesgo su vida y continúa grave, así como a los estudiantes normalista Miriam Lucía Boiso, quien resultó con múltiples fracturas de piernas y pelvis, permaneciendo inmóvil. Los funcionarios presentes no solo omitieron su responsabilidad de proteger la integridad física de los manifestantes, sino que violaron los derechos humanos de las víctimas al decir que era su responsabilidad por el hecho de protestar. Este dicho fue hecho por José, uno de los funcionarios estatales que cometieron esta omisión y la violación a los derechos humanos de la víctima. El hecho claro es que los policías de tránsito dejaron pasar al hombre quien manejaba el carro y que siguiera su dirección hacia el lugar donde se encontraban los manifestantes. Tiempo después, el mismo sujeto confirmó que los policías le dieron el pase, hecho que demuestra la premeditación, alevosía y ventaja de este atentado. El 14 de abril de 2014, los familiares de Rosa Hernández Reyes interpusieron la denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por estos hechos. Actualmente, fecha del 8 de agosto de 2014, Rosa Hernández Reyes aún se encuentra grave, sin poder mantenerse por sí misma. Su atención médica es insuficiente por malos tratos de funcionarios y médicos, quienes incumplen su observancia médica. Antecedentes. Durante los meses de marzo a abril de 2014, la ONOEM, Organización de Normales del Estado, y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, impulsamos un movimiento estudiantil popular en defensa de la educación, ya que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, pretenden privatizar la educación en nuestro estado, concretamente y en todo el país. Por esta razón nos movilizamos, solicitando una audiencia al gobernador del estado de Michoacán, en ese entonces Fausto Vallejo Figueroa, para que resolviera nuestras demandas. Nunca nos atendieron. Su única respuesta fue la represión, el hostigamiento, y bajo amenaza nos exigieron que desistiéramos en la defensa de la educación y del derecho humano a la protesta. Cabe señalar que el 13 de junio del 2013, en la caseta de pago de San Ángel Surumucapio, Michoacán, cuando maestros del Magisterio Democrático de la sección 7 ejercían su derecho a la protesta en defensa de la educación, también fueron atropellados por un tractocamión, donde resultaron 7 muertos, entre ellos 5 maestros miembros del Magisterio Democrático de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y 2 padres de familia que también se sumaron a la protesta. Dicho hecho fue calificado de manera tendenciosa por la autoridad como un accidente, sin que las investigaciones hayan sido realizadas de manera transparente. El caso a que se refiere fue un acto de terrorismo de Estado, con el saldo de 5 maestros asesinados. En todos los casos viene la la formulación de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Omitimos todos estos detalles porque los jueces ya recibieron los datos pormenorizados y nada más, para no abusar del tiempo, dimos esta breve reseña. Pues sería por lo pronto un resumen, disculpando si hay omisiones o alguna, le rogaría si hay alguna duda. Sí.
Gracias. Sí, breve pregunta. La acusación o el testigo expresa que el Estado es responsable de crear, asesorar y financiar grupos paramilitares. Sí. La pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Para que quede constancia.
Bueno. En uno de los aspectos que pueden arrojar luz en este sentido es el hecho de que primero... de que estos grupos paramilitares primero surgieron como autodefensas, supuestamente para brindar seguridad a los pueblos, y después se comprobó por la vía de los hechos, cuando se vio que había, que en los retenes estaban los grupos de autodefensa a unos cuantos metros de la Policía Federal y la Policía Estatal. Y que hay denuncias constantes de los pueblos, incluso las comunidades campesinas e indígenas están tomando cartas en el asunto, denunciando la violencia de estos grupos paramilitares en todas las comunidades. Las evidencias son las denuncias que todavía nos falta por recabar de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué no hay tantas denuncias de pueblos y comunidades indígenas? Por el temor, por la amenaza. Incluso ahorita nos acaba de llegar una denuncia de una comunidad de Tanaco, en donde la persona que la hizo decidió entregarla y retirarse, y por las mismas condiciones en que en estos pueblos son sometidos por estos grupos. Entonces, el actuar facioso del gobierno mexicano sobre quien se atreva a denunciar genera temor e imposibilidad de que se puedan establecer pruebas documentales o fehacientes. Lo único que podemos mostrar como prueba es la denuncia sistemática de los pueblos y comunidades indígenas que existe en los periódicos, en El Cambio de Michoacán, en La Voz y en La Jornada.
¿Alguna otra?
Es la misma pregunta, pero quiero concretar, con todo respeto. Una cosa es que el Estado patrocine, sea cómplice, y otra cosa es que financie. ¿Hay alguna prueba o al menos algún indicio de que hay recursos del Estado que se han destinado a la financiación de estos grupos? Gracias.
Bueno, no tenemos una prueba fehaciente. Lo único que sacamos son conclusiones, porque recuerden que el Estado, en los casos de desaparición forzada, en los casos de actos de terrorismo de Estado, oculta todo tipo de pruebas que lo puedan involucrar. Incluso si se pregunta a funcionarios sobre si financian grupos paramilitares, lo primero que van a hacer es negar. Entonces, lo único que podemos decir es que estos grupos que surgieron como autodefensas o policías comunitarias después fueron convertidos en policías rurales y las policías rurales ya tienen un presupuesto de Estado. Con otro grupo se fundó la Gendarmería Nacional y la Fuerza Ciudadana. Es decir, tres grupos, ¿sí?, en los que el Estado dice está bien, el Estado asume la responsabilidad de destinar un presupuesto para atenderlos. Cuando supuestamente estos grupos aparentaban ser independientes del Estado, posteriormente se comprueba por sus actitudes, por su actuar delictivo, por toda una serie de inseguridad que crean las comunidades, que son aparatos de Estado. No tenemos así documentos fehacientes o forma de probarlo directamente, salvo si hay algún ciudadano o compañero que nos pueda auxiliar en esto, sí.
Bueno, recordemos el movimiento del 68 que están involucrados los porros. Pásale, por favor. Recordemos que en el movimiento del 68 están involucrados los porros. Yo cuando estuve en la vocacional había un porro, le pagaban, hacía sus desmanes, entraba a la cárcel y por otro lado salía. Y cómo sabíamos que era porro, porque tenía un arma exclusiva del Ejército Federal, que tenía una cacha con águila, y fue compañero mío. Yo puedo testificar que son paramilitares, pero ahora modernizados, pero siempre han existido. Y si preguntan por los porros, ya tienen antecedentes desde 68 para acá, sigue lo mismo.
Sí, así es, nada más reiteramos eso, que el Estado en todo momento va a ocultar. Es una forma sofisticada, indudablemente que el presupuesto está ahí. Y ahorita la desvergüenza de Enrique Peña Nieto de decir que el ejército mexicano va a cumplir labores humanitarias en la ONU. Ya sabemos cuáles son sus labores humanitarias. El problema a Peña Nieto se le olvida que tiene que haber una consulta popular para que el pueblo decida incluso sobre esta cuestión, que para nosotros no es más que convertir al ejército, de hecho ya lo es, en un instrumento al servicio del imperialismo para cometer las tropelías que han cometido.
¿Alguna otra pregunta?
Marucia, si le pudieran pasar el... Gracias.
Muchas gracias, compañero. Yo tengo dos preguntas. Uno sobre el caso 5 de las compañeras Alma Santa Cruz y María Candelaria. Si pudiera decirnos o si tiene información sobre el efecto de esta detención en su participación posterior en las actividades del Frente, es decir, cómo repercutió esto. Si se tiene documentación de la repercusión de esto, no solo digamos en su activismo, sino en su comunidad, el hecho que hayan sido detenidas cuando iban por sus niños a la escuela, es decir, las agresiones contra defensoras de derechos humanos, muchas veces la repercusión se tiene también en las familias, en la comunidad y en la estigmatización que se crea alrededor de esto. No quiero decir que esto pasó, pero quisiera saber cuáles son los efectos en estas compañeras. Y sobre el segundo punto que está relacionado con las preguntas anteriores, si por un lado se menciona cómo estos grupos de autodefensa han sido, digamos, transformados en grupos del Estado, mientras que, aunque no esté eso referido directamente en este caso, pero lo oímos en el caso de Santa Fe de la Laguna, autoridades comunitarias y tradicionales que incluso antes tenían reconocimiento jurídico, ahora no solo no lo tienen, sino que han sido desconocidas. Entonces, no sé si, como son todos casos del mismo Estado y que pueden configurar de alguna manera una política de Estado al respecto, si ustedes han documentado esta comparación entre el reconocimiento que se da, ¿no?, a este tipo de grupos como las autodefensas versus la negación y la represión contra otro tipo de autoridades tradicionales.
Sí, bueno, Sí. Sobre la primera pregunta de las repercusiones, bueno, fue el daño psicológico, porque incluso iban con sus niños, iban por el kinder y todo esto, ¿no? Por el preprimaria. El primer daño fue de carácter psicológico, el temor, el terror que les causó. No obstante, su valentía las mantiene, siguen participando en el frente, siguen firmes en su lucha y ya han superado los efectos de este daño psicológico, lo han superado. Las compañeras están en Santa Clara, ¿sí? Continúan en las marchas, movilizaciones, en las escuelitas de formación que impulsamos, las compañeras se mantienen firmes. Aquí cabe la pena que, digo, cabe la aclaración, perdón, cabe la aclaración que en algunos otros compañeros que participaban en el frente, la represión y el terrorismo de Estado sí los alejó, por lo menos uno cuando fue muy torturado por la defensa de las tierras, sí el compañero manifestó, ya no quiero saber nada, no quiero luchar porque mi vida peligra, y se retiró. Nosotros comprendimos que muchas veces el terror va más allá y que el proceso de formación de conciencia es cualitativo. Con respecto a la segunda pregunta, indudablemente que el gobierno federal y estatal está empeñado en una política de querer institucionalizar a toda forma de participación de la comunidad en la cuestión de seguridad, porque las comunidades campesinas e indígenas tienen tradición, tienen también sus formas de protegerse, pero ellos dicen independientemente del Estado y de toda institución que sea del Estado o de la burguesía. Sin embargo, el Estado persistentemente pretende incluso institucionalizar a las, no son guardias comunitarias, son grupos civiles de las comunidades que cuidan sus tierras y sus bosques, sin ninguna vinculación ni relación facciosa, sino son cuestiones que por tradición las comunidades en Santa Fe, en todas las comunidades campesinas indígenas se da, pero el Estado persiste y quiere meterlos a la dinámica de la dependencia para terminar con estas formas que tienen las comunidades de defender sus bosques, sus tierras y a sus hijos. Ahorita los grupos paramilitares están haciendo una leva forzosa de jóvenes. En este caso, trataron de, ahora sí que de incorporar por la fuerza a otro compañero del frente, que al no poderlo hacer por la vía del terror, decidieron entregarlo a los militares, pero antes le sembraron estupefacientes, de tal manera que en venganza, porque no lo pudieron integrar como querían, los paramilitares lo entregan al ejército y a la policía, y el compañero está preso en la cárcel de Sonora. ¿Sí? Entonces, estas son algunas cosas que enfrentamos, ¿sí? Entonces, las comunidades oponen resistencia y el Estado persiste en vulnerar o en destruir cualquier forma organizativa de carácter popular, ¿sí?, que defienda los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
¿Algún otro comentario o pregunta para...? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, Pues entonces agradecemos muchísimo al compañero Gerardo Rodríguez González, que a nombre del FNLS presenta este caso colectivo. Muchas gracias, compañero.
Prisión política. Desaparición forzada de personas. Ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajusco Radio.